Vos sabés que no estaba recibiendo bien, ahora recibo perfecto. Ajá. Sí, ha llovido, ha habido otra vez, vos sabés que me dijeron que ha habido problemas otra vez en Nogoyá, con una lluvia que fue desde las 2:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, y otra vez ha habido problemas de inundación,
claro.
Incluso el arroyo Nogoyá está alto, y cuando el arroyo Nogoyá supera cierta altura, siempre me pasa lo mismo, porque me acuerdo que un día vinieron a la radio muchos niños y estábamos dando la altura del río. Y uno de ellos, de manera inteligente, dice: ¿por qué ustedes dan la altura y no la profundidad?
Ajá.
Tiene razón. La altura es la altura de la barra que marca la profundidad, pero es la altura. Es una barra que marca altura, no profundidad.
Claro.
Cuando sube el arroyo, ¿no? Ya los desagües, obviamente, quedan colapsados, ¿no?
Claro.
Y además ha llovido mucho y hay inconvenientes. Pero ha llovido y ha llovido bastante, ¿eh? Ha hecho, por lo menos han caído varios milímetros en la ciudad de Victoria.
Bueno.
Dos cosas para este viernes, Mónica. La primera.
Dale.
Ayer les contaba el Consejo de la Magistratura y lo de el juez Alonso, oriundo de la ciudad de Victoria, el hombre en el 1977 se fue a hacer la colimba. En marzo del 78, te estoy marcando época para que vos veas los años, ¿no?
Uh-huh.
En marzo del 78, recién instaurada la dictadura militar, terminó la colimba, pero fue contratado para trabajar como telefonista dentro de gendarmería. Uh-huh. Trabajando como telefonista dentro de gendarmería en la época de los militares, pleno gobierno militar, quiero marcar esto porque, para quienes no vivieron la dictadura, en la dictadura había pocos lugares seguros. Y probablemente uno de los únicos lugares seguros que uno tenía para trabajar era si trabajaba dentro de el ejército o alguno de los ámbitos castrenses, ¿no?
Uh-huh.
Después los demás, viste, una fábrica, y no eran lugares, eran lugares vulnerables, digamos, ¿no?
Uh-huh.
El hombre en plena dictadura trabajaba de telefonista en gendarmería. Allí se recibió de abogado, uh-huh, el juez Alonso, el juez que le dijo a Cristina y a Massa, después de que vino Casareto con un señor de apellido Velázquez, que ya te voy a contar, vinieron y él le inhibió la posibilidad a Cristina Fernández de Kirchner y Armaza como presidente de las cámaras, de que nombren a nadie dentro del Consejo de la Magistratura. Y muchos dijeron: qué bárbaro, qué valiente este juez. Y en realidad era parte de la estrategia para que tuviera tiempo Cristina de dividir su grupo y hacer lo que hizo. Mm-hmm. Lo hizo gracias a que Alonso tomó la decisión que tomó, que muchos tomaron por el lado de qué valiente, y en realidad era cómplice. Te estoy contando para que sepan quién es Alonso, porque si no van a decir: y está buscando excusas. No, te estoy contando la historia. El hombre trabajaba como telefonista de gendarmería, se hizo abogado. Empezó a trabajar, este hombre, a quien hoy la Corte le pide al Consejo de la Magistratura de la República Argentina que revise el actuar de Alonso, el Colegio Público de Abogados de la Argentina pide juicio político, y los senadores en la República Argentina están pensando en el retiro de Alonso después de la medida que tomó, inhibiendo a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores que puedan nombrar a alguien. Él fue, por ejemplo, abogado de Nair Menem cuando Nair estaba pidiendo que Carlos lo reconozca como hijo.
Claro.
Él fue el abogado. Uh-huh. Fue diputado provincial en Formosa, cuando en Formosa se aprobó la reelección indefinida de Gildo Infran. En el 2009, Cristina Fernández de Kirchner lo propuso para la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Y estaba esperando en estos días, y esperaba con la medida que tomó con Casareto, de la que yo te estaba contando, porque está esperando su nombramiento en la Cámara Federal de Rosario. Ese del que te estoy hablando no es el que pega los carteles del kirchnerismo, no es parte integrante de la Cámpora, es juez federal en la provincia de Entre Ríos, a ver si nos entendemos. Es juez federal en la provincia de Entre Ríos. República, dependencia de poderes, es juez federal en la República Argentina. Para que vos veas que no hablamos al cuete cuando hablamos, sino que te tiramos el porqué de la opinión de ayer, hoy, con todas estas pruebas de quién es Salón, ¿no? El otro tema con el que quiero ya no extenderme mucho en editorial es la manifestación que el campo va a hacer mañana en Capital Federal.
Ah, sí. Sí.
Ha habido voces como la de Aníbal Fernández, un guapo de pacotilla, ya lo conocemos, que ayer ha dicho que ni sueñen que van a entrar con los tractores a Capital Federal. La mesa de enlace no apoya lo de mañana, oficialmente, pero va a estar toda la mesa de enlace mañana. Pero la mesa de enlace no puede apoyar oficialmente porque están siempre reunidos y en negociaciones. Entonces, por una cuestión, te diría, casi protocolar, no va a salir la mesa de enlace a decir apoyamos esto, pero quédate tranquilo que mezclado entre toda la gente va toda la mesa de enlace.
Claro. ¿No? Bueno, CRA tampoco, Johnny,
¿CRA qué?
CRA tampoco acompaña. Es decir, no avala, claro. No avala el tractorazo.
Claro. Pero a ver, vamos a entendernos. No lo puede avalar porque integra mesas de negociación con el gobierno. Entonces, esto es, señores del gobierno, yo no apoyo esto, pero los dejo porque me voy con mis amigos que están marchando. A ver si nos entendemos. Es una cuestión absolutamente protocolar, burocrática, como para que la gilada diga, no apoyan, pero bueno, lo hacen igual. A ver, empecemos a poner paño sobre blanco sobre blanco y oscuro sobre oscuro, ¿no? No es que Jorge Chemes, presidente de CRA, esté en contra de que mañana hace un tractorazo. Probablemente algún tractor suyo también vaya. Pero lo que quiero decir es que hay otro tipo de relaciones institucionales dentro de las estructuras de poder que indican que si la mesa de enlace decía apoyamos esto, el gobierno sale y dice, vieron lo que son las mesas de enlace, que estamos negociando y sin embargo nos dan una puñalada por la espalda. Es fácil, nosotros no apoyamos, pero me voy porque tengo que marchar con mi amigo y compañero de la producción. Ahora, vos sabés, Mónica, que en mis años de cuando aquel tiempo que yo relataba fútbol en el LT8 de Rosario, me tocó muchas veces ir a Quilmes, donde fue intendente Aníbal Fernández, donde fue presidente del club, del Quilmes Athletic Club, de ahí de Quilmes, ¿no? Y de la relación que la Barra Brava tenía con Aníbal Fernández, ¿no? ¿Vos sabés que dijo algo Echeverre? Ojo, uno puede comulgar o no comulgar con las cosas que dice Echeverre. Voy a tomar algo que dijo Echeverre que me pareció muy interesante respecto a lo de mañana y no te alargo más el editorial. Echeverre dijo, un ministro que escolta Barras Bravas a la cancha va a poner trabas a los que le dan de comer al gobierno. Qué buena imagen.
Sí.
Un ministro que escolta Barra Bravas a la cancha le va a poner trabas a los que le dan de comer al gobierno. Un ministro que escolta a los colectivos que vienen para armarle bolonqui a la reta en Capital Federal y los acompaña para que crucen el Puente de la Noria, el Pueyrredón, para que lleguen hasta Capital Federal sin problemas, ese ministro que no tiene ningún inconveniente en poner a parte de la policía para que los piqueteros no tengan problemas de hacer piquetes en Capital Federal y minarle la espalda política a la reta, ese dijo que ni sueñen que van a entrar con los tractores. Dijo, y lo que seguramente no sabe este hombre, es que el 75% de las divisas del país las produce el campo. O sea, de cada 100 pesos que puede utilizar Alberto Fernández, 75 viene de los sectores productivos que mañana no quieren armarle lío a la reta, quieren ir y ponerle los tractores y los camiones al gobierno para que sepan que están enojados por lo menos, ¿no? Y por último, el impuesto a las ganancias es el 35% de la facturación. Eso no lo pagan todos. Y respecto de la renta inesperada, y con esto me despido, la renta inesperada. Me puse a pensar en la renta inesperada. Uh-huh. Cuando uno tiene un hijo, Mónica, uno dice, bueno, acá tengo un día se sienta, generalmente cuando, esto suele suceder para los que no son padres, no sé si te pasó a vos, a mí me pasa porque llega un momento donde me pasó con todos mis hijos, me ha pasado últimamente con mi hija menor, que me paré al lado de ella y la miré y digo, ah, miércoles, está creciendo y en cualquier momento está tan alta como yo. En ese día vos te pones a pensar y decís, ¿y qué futuro quiero? ¿Qué espero yo? ¿Qué quiero de ellos? Ajá. Entonces uno dice, honestos, responsables, sacrificados, trabajadores, que algún día puedan forjar con su estudio el poder, si pueden, amasar su pequeña fortuna, pequeña, grande, lo que la vida le permita, ¿no? No se nos ocurre, a mí no se me ocurre decir, ojalá puedan entrar en el Partido Radical o Peronista o de Milei,
no.
Puedan pegar suficiente cantidad de carteles que un día los nombren y sin trabajar ganen 2 millones de pesos. No se me ocurre, ¿no?
Coincido.
Digo, digo, un malandra, un chupamedia, un alcahuete, un orejero, que sin ir a trabajar los 29 va y cobra 700, 800, 1 millón, 1 millón 200 mil pesos, ¿no es una renta inesperada?
Sí.
Gracias. Y hasta
para luego. Pensarlo.
Los dejo. Tengo que seguir criando a los muchachos.
Sí,
y diciéndole que sin sacrificio, nunca. Si alguna vez Dios y la vida te regalan alguna fortuna de poder disfrutarla, que te quede siempre el sabor dulce de saber que transpiraste para poder lograrlo, ¿no?
Tal cual.
Gracias y hasta el lunes.
Bien, Johnny, gracias. Buen fin de semana para vos.